un nuevo día. Luis Palma Cané es economista y vamos a charlar con él porque hoy el INDEC va a dar los números finales, espantosos números de inflación del año 2018. Hola Luis, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo te va, Pablo?
¿Todo bien? Bien, un gusto, que tengas un buen año, ¿eh?
Igualmente para todos ustedes.
Hoy vamos a conocer el número de diciembre y vamos a conocer el número de inflación del año que pega en el palo si no es 48, por ahí, ¿no?
Sí, porque ya está descontado esto. El mes dará 2,3, 2,5 y eso te da 48, un poco más, un poco menos, pero el número es un poco, un par de puntos abajo de 50, es el nivel de inflación más alto desde el famoso 91. Y acá estamos, ¿no es cierto? Lo único positivo que te puedo decir es que en el último trimestre se ha visto una clara desaceleración, primero. Segundo, que no debe llamar, es muy malo esta inflación, estamos entre los primeros 5 países del mundo con estos niveles de inflación, encabezado por Venezuela, después tenés Sudán, Irán y nada más. Entonces vos te das cuenta que el nivel de inflación es insostenible. Los primeros 20 países del mundo medidos por su Producto Bruto, que cubren el 80% y pico del Producto Bruto Mundial, o sea que son la economía del mundo.
Claro.
¿Vos sabés cuánto es el promedio anual que tienen de inflación?
¿Cuánto?
1,9.
Y no es ni un mes nuestro.
No, claro, o sea que esto está... Vos te acordás que hace 30 años había una teoría que en principio la impulsó la CEPAL, que era un poco de inflación era necesario para el crecimiento.
Sí, sí.
¿Verdad? Eso ya... lo que enseñamos en la facultad y lo que la realidad y la experiencia indican claramente que fue una teoría totalmente equivocada. Hoy, digamos, sinónimo de crecimiento es bajísima inflación. La gente tiene que preguntarse por qué con inflación no hay crecimiento, porque te genera una incertidumbre fenomenal.
Total,
si tienes una inversión, por ejemplo, Pablo. Yo no haría una inversión en Argentina, porque no sé dentro de 6 meses cuánto van a ser los salarios y cuánto va a ser el precio. Entonces, bueno, eso como condición sine qua non. La otra cosa que me parece que puede interesar a tus oyentes es que, si bien es muy malo, no debe sorprender este nivel de inflación. Porque con una devaluación del poco más del 100% y un ajuste de tarifas que era necesario del 40-45%, pensar que la inflación iba a ser menor era una utopía. Entonces, primero, no sorprenderse. Segundo, se está desacelerando. Tercero, estamos un poco mejor en el panorama monetario, porque este programa es muy claro en el sentido que no se emite más y se persigue el déficit fiscal equilibrado, cero. Vos sabés que la raíz de todos los problemas de la Argentina es el déficit fiscal.
Exacto.
Todo lo demás, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, todo... La fiebre de la inflación, por primera vez en muchos años, se está atacando el problema de base. El problema de base no es la inflación, es la fiebre. No puedo bajar la fiebre si no bajo la inflexión.
¿Sabés, Luis, que escucho a colegas tuyos que dicen que este gobierno, que le ha ido muy mal en materia económica, cometió el error de decir, esto lo bajamos de un plumazo? Que hay países que han tardado 10 años en bajar la inflación y que a veces lo bueno es decir, bueno, si tenemos 24, la bajamos al año siguiente a 22 y después a 20, en forma, no voy a usar la palabra gradual, pues es una palabra que en Argentina ya no la podemos usar. Pero
es mala palabra.
Es mala palabra y no funcionó. Pero que la inflación no baja así de un plumazo, hoy tengo y mañana no tengo. Que los países que tuvieron inflación tardaron y que además es doloroso bajar la inflación, que no es fácil.
Mira, con el diario del lunes es fácil hablar, pero yo, si querés, te mando grabaciones de declaraciones nuestras y yo no comparto para nada eso, digamos, porque vos, cuando hoy por hoy el problema básico de la inflación en la sociedad no es tanto la foto de hoy, digamos, ¿no?, sino la expectativa que vos tenés. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy es 2,5%, y vos la expectativa de inflación que tenés para el año que viene, va este año, es el 35%, ¿vos qué vas a hacer con tus precios, digamos?
Claro.
¿La vas a subir?
Claro.
Bueno, entonces lo que hay que eliminar es el foco y eliminar la expectativa. Ahora, si vos decís que de 24 le vas a bajar a 18, estamos en la misma.
Claro.
Entonces se va a exacerbar, porque competencia lo sube a 20, yo la subo a 21 por las dudas, etcétera, etcétera. Entonces yo no lo comparto eso. No es cierto que todas las inflaciones han pasado 10 años. Hay modelos que lo han hecho, modelos que no. No se puede comparar una economía que lo bajó en 10 años con la nuestra. Esas economías no tenían déficit fiscal del 5 o 6%, no tenían déficit de cuenta corriente, que es el desfasaje entre dólares que van y que vienen, no eran economías que estaban dolarizadas, no tenían la inseguridad política que tenemos nosotros. O sea, son dos cosas. A ver, vos no podés decir, yo al enfermo este lo curé haciendo cirugía de estómago,
sí, sí.
Y a este otro también, ¿no? Pará, son distintos diagnósticos.
Son distintas formas.
Exacto, y el error fue, de nuevo te digo, ¿no? Yo siempre digo, es fácil de afuera, los que están en la silla eléctrica es distinto, ¿no? Pero bueno, como analista de afuera, yo te diría que si hubo un error madre acá fue no haber bajado el déficit fiscal como lo están bajando ahora, con la teoría esa, perdóname la palabra, gradualismo, que uno puede estar de acuerdo con el gradualismo si vos tenés 33% de pobreza, pero todo depende de la velocidad del auto, ¿viste? Una cosa es gradualismo a 20 kilómetros por hora y otra 80. Y nosotros fuimos a 20 kilómetros con esa idea utópica también de que, ¿te acordás los brotes verdes del primer año?
Sí, también, del segundo semestre.
¿Pero qué brotes verdes vas a tener con un programa gradual? ¿Viste? Claro. Si es gradual, es gradual la salida de la recesión, la salida de la inflación y todo lo demás. De todas maneras, hoy estamos en el camino, se perdieron 3 años, de acuerdo, pero bueno. Mira, vos, si vos querés ver cómo funciona este programa, yo te diría que más allá de la inflación, que obviamente es lo que mira todo el mundo, porque es lo que te pega todos los días, yo digo a la doña Rosa que va al supermercado, no le hables del déficit fiscal porque ni sabe bien lo que es. Pero vos como periodista, nosotros como analistas, lo que tenemos que ver primero es cómo bajan los gastos. Porque hasta ahora yo estoy harto de estar harto de que me suban los impuestos todos los días. ¿Viste?
Exacto,
no puede ser.
Exacto.
No, es que no puede ser.
Para pagar gasto. Gobierno,
¿no? Sí, bueno, viste, pero llega un momento que la presión impositiva, mira, la presión impositiva que teníamos antes de Kirchner en promedio en la Argentina, que ya era alta, era 26% del producto, ¿no? ¿Hoy sabés cuánto tenemos?
¿Cuánto?
42, claro. 42.
Terrible, terrible.
Subimos 16 puntos del producto, que tomando un producto de, si te gusta, 400.000 millones de dólares, estamos gastando 75.000 millones de dólares más que el promedio del 2003 para atrás. Y yo pregunto, ¿cuántos hospitales, cuántos caminos, cuánta infraestructura hacemos con 75.000 millones de dólares? Que multiplicado por 10 años que estamos con esta fiesta, son dos productos brutos de la Argentina, ¿no?
Exacto.
Hemos destinado a gasto primario, del cual yo te diría que un gran porcentaje es superfluo.
Luis, antes de despedirte, te pregunto por el dólar. Estamos con un dólar, no sé si bajo, si la banda, si está bueno lo que está sucediendo o no, porque acá cuando se tranquiliza o cuando baja, viste, andan descorchando botellas y después nos dicen, che, estamos con un atraso cambiario y nos encontramos siempre con lo mismo.
Sí, está bien. Einstein decía que si vos haces lo mismo que como el que hiciste cuando se produjo un error, va a repetir el error. Esto no es lógica pura. Yo te diría que la gente no debe confundirse, me parece, con que el dólar sea estable, que tiene que estar estable. Lo confunda eso con que el dólar quede clavado a 38 pesos, porque si no, pues a lo que decís vos. Dentro de un año, con inflación al 20, lo dejo a 38, pues estamos por el aire. Empezamos a viajar a Miami a comprar huevadas, ¿no? Entonces, yo lo que me parece que ustedes como periodistas también tendrían que difundir la idea que el dólar estable es aquel dólar que va marchando de alguna manera en paralelo a la inflación tranquilamente, sin salto, ¿no es cierto? Si vos lo dejás en 38, 4 meses, después lo pasás a 43, empieza el zafarrancho de nuevo.
Otra vez.
Hoy, de nuevo, en la teoría, monetaria, se enseña que el tipo de cambio, lo básico es que sea estable, por eso repiten estable. Pero estable quiere decir que si vos tenés inflación, lo tenés que llevar en forma, como continua, no con saltos.
Claro.
Porque si vos haces saltos, no es lo mismo que hoy sea 38, mañana 38.10, 38.2, etcétera, y vos digas cómo es la banda 2% por mes, que la gente sepa cuánto va a ir el dólar, distinto al que vos lo claves en 38 y en mayo, por decirlo, pasás a 43, porque empezás de nuevo a generar las expectativas de devaluaciones, y eso es lo peor.
Exacto, exacto. Bueno, Luis, gracias por atendernos y explicarnos tan sencillamente la economía,
por favor.
Que no es fácil. Gracias,
Hasta luego.
Un abrazo muy grande. El señor Luis Palma Cané es economista. Hoy conocemos los datos del año pasado, la inflación del 2018 que rondaría el 48%, la más alta de los últimos 27, y lo que puede pasar a lo largo del año. A las 10:30 tendremos una tendencia del dólar en el día de hoy, aproximadamente.
A ver qué
¿no?
es lo que sucede. ¿Cuánto pone en consideración para los... para...
A ver cómo responde.
Exacto, para comprar dólares el Banco Central.
El Banco Central. El señor Claudio Rico vuelve.